Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic de la UPV Radio, aquí en la 102.5 de la FM. Gracias por escucharnos una semana más y recibid los saludos de Sari Zorio, desde el control, y de quien os habla y dirige Javier Aloy. Podéis escuchar este programa de nuevo o descargarlo en nuestra web de la RTV de la Universitat Politécnica de València. Y si queréis hacernos comentarios o sugerencias, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es, o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy tenemos doble contenido en nuestro programa. Por una parte, vamos a conocer una figura emergente del panorama musical actual y su último trabajo en solitario para violín solo, Origins. Y por otra parte, presentaremos un nuevo festival de música en la comarca de Los Serranos. Y para ello, contamos en nuestros estudios de la UPV Radio con la violinista Lucía Veintimilla y con la periodista y gestora musical Cristina Quílez. Bienvenidas y gracias por acompañarnos en este programa musical.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
A vosotras. Bueno, empezamos con Lucía, que ya ha dado recitales como solista, como músico de cámara en las principales salas de conciertos, tanto en Europa como en Asia, y además participa asiduamente en festivales de música de todo el mundo. Su reconocimiento internacional viene dado no solo por su virtuosismo, sino también por su capacidad expresiva a través del violín. Ha grabado para Radio Nacional de España, para la BBC Radio 3 de Inglaterra o para Televisión Española. Y además ha sido seleccionada para formar parte de Art of the Move, un libro que recoge a unos 50 de los mejores artistas españoles que están afincados en Londres. Además tiene un currículum súper extenso de conciertos, colaboraciones, trabajos discográficos e incluso tiene algún guiño con la música de tango, que luego nos contará. Y hoy tenemos la suerte de contar con su presencia. Y vamos a intentar ahondar en su personalidad y quehacer musical a través de su álbum en solitario, Origins, un CD compuesto por obras para violín solo de Jorge Muñiz, Francisco Coy, Darío Marianelli y del violinista y compositor belga de finales del 19 y principios del 20, Eugène Ysaÿe. Además, Lucía, algunas de las obras de esta obra son encargos tuyos y otras están dedicadas a ti. Lucía, como violinista estarás quizá más habituada a colaborar con orquestas, con grupos de cámara. Por eso te quiero preguntar, en principio, ¿cómo ha sido la experiencia de un trabajo en solitario de esta magnitud?
Pues, bueno, no voy a mentir, no ha sido fácil, pero bueno, ha sido un reto maravilloso, una experiencia muy enriquecedora de la que he aprendido, bueno, cantidades que no te puedes imaginar. Pero supongo que la pandemia a todos nos ha forzado un poco a mirar a nuestro mundo interior y a lo mejor explorar un repertorio que no tenías necesidad anteriormente, ¿no? Pero, pues eso, el estar en casa contigo mismo durante horas pues nos fuerza a buscar otro tipo de repertorios. Y en mi caso, pues eso es lo que hice durante la pandemia. Exploré pues las sonatas de Bach, las de Ysaÿe, todo lo que podía conseguir de violín solo, pues le eché el guante. Y a raíz de ahí pues nació el proyecto de intentar pues contribuir a ese repertorio y encargar obras para agrandarlo, porque no es tan extenso como otros, ¿no? Como pueden ser los cuartetos, sonatas, tríos, conciertos de violín. Y esa fue la idea detrás, y entonces encargué obras a compositores que conocía, que eran importantes y han sido importantes en mi desarrollo musical y personal, y de ahí nace este CD llamado Origins.
La grabación se ha realizado con el sello discográfico Aria Classics. Uh-huh. ¿Quién está detrás de este sello y cómo ha sido el proceso de grabación y de producción?
Pues detrás del sello está un grandísimo compañero asturiano que se llama Fernando Arias, que bueno, es el productor y bueno, él es el sello discográfico realmente. Uh-huh. Y bueno, ha sido un regalo poder trabajar con él y lo ha hecho todo tremendamente fácil para que bueno, el resultado fuera el más positivo posible.
Sí, y además de contar con el formato físico de lo que sería un CD, que además está muy cuidado, hay que estar presente en las plataformas digitales. Uh-huh. ¿Cómo valoras la importancia de estas plataformas en la difusión musical?
Pues creo que son realmente importantes, ¿no? Es una facilidad tremenda el hecho de que tú le pases un link a una persona y o que acceda a cualquiera de estas plataformas y pueda inmediatamente escucharte, ¿no? Da mucha facilidad. Por otro lado, creo que estas plataformas no pagan a los artistas como debería ser, ¿no? No me parece un trato muy justo porque existen gracias a que hay artistas que bueno, producen arte, ¿no? Y por otro lado, hablando con gente como, por ejemplo, Darío Marianelli, que tiene millones de escuchas diarias, y los porcentajes que él se lleva son irrisorios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tiene todo tiene sus cosas buenas y sus cosas uh-huh. no tanto.
Pues ya entramos un poco en materia, porque la primera obra que aparece en el CD es de Jorge Muñiz, con quien tienes una complicidad musical y personal muy especial. Cuéntanos un poquito sobre esta relación y la obra que es El Sal de Regina.
Pues Jorge es un amigo de la familia, me conoce desde que yo era un bebé y bueno, venía a casa a hablar de música. Mi padre le estrenó algunos de los conciertos que compuso cuando era más joven. Y bueno, Jorge lleva media vida ya en Estados Unidos, ya es casi más americano que español. Y bueno, pues cuando le comenté que quería grabar mi primer álbum y que nada me crearía más felicidad que poder tocar una obra suya, y tenía otra obra para violín solo que ya había tocado en el pasado, y le dije que tal vez incluiría esa obra, y él me dijo, no, de eso nada. Yo te escribo una especialmente para el CD, y es este Salve Regina, ¿no? Que es una oración a la Virgen María, es una delicadeza, es una preciosidad. La escribió mientras hacía un peregrinaje a San Francisco de Asís. Y bueno, habla de todas esas penurias que todos pasamos en algún momento de la vida y cómo nos encomendamos a la Virgen en este caso para que, bueno, estas plegarias sean escuchadas. Y termina con un sentimiento de paz de que así será, ¿no?
Oye, escuchamos un poquito, ¿vale? Uh-huh. Lucía, de tu etapa formativa en Londres, en la Whitehall School, ¿qué podrías destacar?
Pues para mí lo más importante es, mirando ahora hacia atrás, supongo que la importancia que le dan a la música de cámara. Que nada más llegar, lo primero que hacen es asignarte unos compañeros para tocar cuartetos. Y de algún modo, y tienes, en ese primer año tienes solo clases de violín y clases semanales de cuarteto, además de masterclasses de todos los cuartetos que pasan por allí, ¿no? Pues el Takas Quartet o el Belchea Quartet, todos los cuartetos que pasan por el Wigmore Hall, pues vienen a la Guildhall a darnos clase. Y entonces, es como que tu enseñanza se basa, la fundación es en ese repertorio tan importante, ¿no? De cuarteto de los grandes, de Haydn, de Beethoven, y a partir de ahí, todo tu aprendizaje vienen de algún modo moldeados desde esa experiencia, ¿no? Y todo es música de cámara al final, ¿no? A gran escala o a menor escala, pero todo se basa desde el prisma de la música de cámara. Y para mí esta es una de las...
Qué importante es la música de cámara, ¿eh?
Todo es música de cámara y sí. Muchas veces no nos damos cuenta. Sí. No nos damos cuenta. Y para mí esta es la enseñanza más valiosa y lo que me llevo conmigo, que aprecio tremendamente. También la posibilidad, por ejemplo, de haber podido conocer y trabajar y estudiar con la gente que empezó el movimiento historicista de la música antigua, ¿no? En Inglaterra, ¿no? El poder también tocar esos instrumentos, experimentar el pasado de donde vienen los instrumentos que tocamos hoy en día, ¿no? Que eso te da una información y unos conocimientos que los aplicas inmediatamente a todo, ¿no? A la forma de tocar el violín que tengo hoy y bueno, a la forma que tengo de ver la música en general, ¿no? Desde esas dos partes, ¿no? Desde el intentar acercarse a la idea que se tenía entonces de cómo se toca un instrumento y sobre todo, pues, lo que hablamos, la importancia de la música de cámara, ¿no? De que luego al final siempre buscas los colores, aunque estés tocando con una orquesta, es eso, todo está basado en la música de cámara.
Allí conoces a Francisco Coy,
sí.
Que es un autor, bueno, aquí bastante conocido en Valencia. Ha sido, creo, el primer compositor residente del Palau de la Música de Valencia en la temporada 18-19-19-20. Y aquí nos traes sus 5 hiperludes. Uh-huh. ¿Cómo fue esta posibilidad de poder interpretar estas obras?
Pues estaba buscando una obra que representara, pues, ¿cómo se llama? Orígenes, ¿no? Todas aquellas regiones en las que he vivido y he estudiado. Y, bueno, pues tenía que, por supuesto, representar a Valencia, que es de donde viene mi familia. Y inmediatamente Cole se me vino a la cabeza porque, bueno, a Cole lo conocí la primera vez, el primer día que llegué a Londres.
Wow.
Teníamos un amigo en común, que, por cierto, también está en Valencia, aunque es de Astorga, que es un contrabajista, se llama Ángel Martínez. Y me invitó a cenar a su casa sin saber que Cole era su compañero de piso, ¿no?
Sí.
Y ahí pues comenzó todo. Luego él ya se fue a Suiza y perdimos un poco la pista. Pero bueno, me di cuenta de que tenía unos hyperludes para violín solo que nunca habían sido grabados en su totalidad. Y bueno, pues aproveché la oportunidad y sobre todo pues haber podido trabajar con él los hyperludes pues ha sido realmente enriquecedor, ¿no? Algo realmente, bueno, una buena experiencia.
Entrañable. Oye, pues escuchamos el 5 para violín solo de Francisco Coy con Lucía Veintimilla al violín.
Thank you.
Estamos en Café Classic de la UPV Radio conversando con la violinista Lucía Veintimilla en torno a su trabajo discográfico para violín solo Origins. Darío Marianelli es el tercer autor en orden de aparición. Es un autor muy conocido, o conocido fundamentalmente por sus bandas sonoras, si no recuerdo mal, y a lo que yo he visto, con Ágora de Amenábar, La pesca del salmón en Yemen o La última de Pinocchio. En este caso presentas una suite para violín solo inspirada en el formato barroco con 6 movimientos: preludio, alemanda, corrente, sarabanda, minueto y giga. ¿Cómo conectas con Marianelli y cuál es un poco la historia de esta obra, de esta suite?
Pues es muy curioso porque también todo vuelve a la música de cámara. Mi profesor de música de cámara de la Guildhall me dijo que si estaría interesada en cuidar a su ahijada esporádicamente. Sin saber que su ahijada era la hija de Darío Marianelli y también de una artista, una ilustradora de libros de niños fantástica que se llama Sara Fanelli. Y bueno, pues me abrieron las puertas de su casa y para mí era un refugio en Londres, donde pues pasar tardes realmente entrañables, compartiendo momentos, pues eso, hablando de música, cocinando, cuidando a la pequeña Flora. Y bueno, pues se creó un vínculo ahí muy fuerte y lo mismo, le llamé, le dije, mira, tengo este proyecto en mente y me gustaría que una obra tuya representara mi etapa en Londres. Y bueno, pues también inmediatamente dijo, te llamo en un mes y te digo que vengas a Londres a por algo. Y efectivamente, así fue. Me llamó a los meses y fui a Londres y tenía esta especie de partita, ¿no? Con estos movimientos. Y bueno, pues según me comenta él, es eso. Para él todavía es un reto, ¿no? El poder escribir una partita e incluir pues sus propias digresiones, ¿no? Tenemos alusiones a Britten, a Prokofiev, por supuesto, Bach está ahí latente constantemente. Y eso es, ¿no? Este es el resultado. Y también ha decidido pues dedicármela, que no puedo estar más orgullosa y más agradecida. Y es una partita realmente, no sé, puedes oír que él es un músico de bandas sonoras, pero tiene una cantidad de colores y de mundos sonoros. Cada movimiento transporta a un mundo sonoro y bueno, de sonoridades realmente particulares, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, pues para botón una muestra, vamos a... o para muestra un botón, no sé, en el orden, pero vamos a escuchar un fragmento de La Giga, ¿vale? De esta suite para violín solo de Darío Marianelli en la interpretación de Lucía Veintimilla. Eugène Isaïe es el último compositor de este CD, Origins, Fue un gran virtuoso del violín. Recordad que la célebre sonata para violín y piano de César Franck pues se la dedicó el compositor a Isaí. También fue director de orquesta, incluso compositor. Y de sus obras para violín cabe recordar las 6 sonatas para violín solo que están dedicadas a 6 violinistas célebres, ¿no? Y la 6ta precisamente dedicada a Manuel Quiroga. De ahí toma el nombre de nuestro cuarteto Quiroga, al cual enviamos un cariñoso saludo. Y que además el próximo curso cumplen 20 años,
wow.
el Quiroga.
¡Qué bien!
Pero esta sonata póstuma para violín solo, Opus 27 bis, tiene su historia.
Pues así es porque llevaba 100 años cogiendo polvo en la Biblioteca Nacional belga y recientemente pues le mostraron un manuscrito a un violinista francés llamado Philippe Graffin. Y para su sorpresa, no reconocía la música que estaba debajo del título de la 6ta sonata de Isaí, que todos conocemos, claro. Que es la dedicada a Manuel Quiroga, sino que había una música completamente diferente, ¿no? Y entonces es esta 7ª o póstuma sonata de Isaí. Estaba prácticamente completa, solo le faltaba el final del tercer movimiento, que bueno, él ha completado con ayuda de una compositora y bueno, analizando todas las sonatas, tratando de reconstruirlo de la forma más Isaí que se puede sí. De algún modo crear. Y
bueno, ahora con la inteligencia digital, ¿verdad? Podríamos también, seguro, hacer algún experimento.
Podría ser, sí. De hecho, él comenta que bueno, todo violinista que quiera proponer un final diferente está libre de hacerlo, claro. ¿No? Pero bueno, es un reto mayúsculo, ¿no? Sí. Y nada, es esta sonata que también, pues obviamente, hay un documental en el que habla que cree que Quiroga pues tenía esa doble personalidad, ¿no? Una personalidad muy extrovertida, alegre, que todo el mundo le gustaba, ¿no? Pero también creo que como muchos artistas pues un poco más de introspección, de estar con uno mismo, de búsqueda, de angustia, ¿no? De todos esos momentos. Bueno, hay que saber que su historia no es fácil, ¿no? Su carrera se truncó porque en Estados Unidos un camión lo atropelló y desde entonces no pudo volver a tocar el violín por las... Pues porque el injury, o sea... Y bueno, pues desde entonces se dedicó a hacer caricaturas y aún así tenía tantísimo arte que pudo vivir de ello, ¿no? Pero bueno, son todas estas dualidades, ¿no? En la vida y en las personalidades de la gente, que esta sonata es un poco más pues nostálgica, introspectiva. Bueno, hay tintes de tristeza, ¿no? Sí. Más que pues en esa 6ta que es puro éxtasis y alegría desbordada, ¿no? Y bueno, pues es una sonata que nada fácil como ninguna sonata de Isaí, pero que merece ser tocada y que merece, bueno, que tenga su lugar. De ahí aportar mi granito de arena para que esté pues otra grabación más y poder tocarla allá donde vaya. Cada vez que tengo conciertos, pues intento tocarla.
Una pregunta, ¿con qué violín tocas?
Pues es un violín que de un luthier de Avilés y bueno, es también, se llama Roberto Jardón, es un luthier con el que he colaborado desde que era pequeña, es el que siempre me ha proporcionado mis instrumentos. Y bueno, gané una beca en la Guildhall para construir un instrumento y nada, le propuse que si podía construir un instrumento. Él me conoce desde pequeña, de algún modo sabía qué tipo de sonido es el que siempre me atrae, ¿no? Lo que busco. Y bueno, pues me hizo una copia del instrumento Plauden, del Guarnieri del Gesu. Y bueno, pues ha sido un regalo porque realmente pues es un instrumento con el que me encuentro muy cómoda, encuentro mi voz y del que realmente estoy encantada de poder tocar.
Oye, pues vamos a comprobarlo. Vamos a escuchar un fragmento del primer movimiento molto moderato macombrío. Thank you. así suena esta sonata póstuma de Eugène Ysaÿe en el violín de Lucía Veintimilla. Y junto a Lucía nos acompaña Cristina Aquílez, que es que, como hemos avanzado antes, vamos a presentar la Serranía Music Fest, música de cámara en entornos rurales, que se va a celebrar del 30 de junio al 2 de julio de 2023 en Alcublas. Lucía, eres la directora del festival, directora artística, musical, y Cristina Aquílez se encarga de la comunicación y difusión, así como que Sonia Gil de la producción ejecutiva. Cristina, también eres de la comarca de Los Serranos, eres periodista, gestora musical especializada en marketing digital, community management y diseño y comunicación. ¿Cómo te involucras en este proyecto? ¿O cómo surge este proyecto?
Bueno, pues surge también un poco por casualidad, en el sentido de que es al conocer a Lucía. O sea, yo a Lucía confieso que no la conocía. Y entonces, a raíz de su disco de Origins, bueno, pues me llega un poco la noticia. Uh-huh. Bueno, me intereso por ella, escucho el disco, es una pasada, evidentemente. Sí. Y bueno, y encima es de procede de Alcubla su familia, ¿no? Entonces, eso quieras que no, es tu vínculo un poco, hombre, es de mi comarca, ¿no? Es algo ahí, oye, yo la tengo que conocer.
Porque tú eres de...
Yo soy de Villar de Arzobispo.
Vale, que está muy cerquita. ¿Cuántos kilómetros?
Pues no sé, ¿a 10? Sí. O algo así. Vale, y entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, me alegra muchísimo conocerla y enseguida, pues, conectamos. También porque yo estoy ahora en Villar, la Fundación Caja Rural ha rehabilitado un edificio y estoy ayudándoles un poquito a dinamizarlo a nivel cultural. Entonces enseguida dijimos, ay, queremos que Lucía presente ese CD en Villar, ¿no? Traer a una figura de ese nivel, pues nos parecía súper interesante. Entonces, a raíz de esta presentación del CD, pues ya coincidimos, empezamos un poquito a conocernos y ella me cuenta pues que va a montar unos conciertos en verano en Alcublas. Y entonces yo le confieso mi idea de hace tiempo de crear junto a mi compañera Sonia Gil, que es con la que trabajo habitualmente, pues que desde hace tiempo queremos hacer nuestro propio festival, porque nosotras trabajamos en muchos festivales, Festival Internacional de Godella, Festival de Picaña, Festival de Guitarra, o sea, colaboramos con muchos artistas, pero siempre teníamos el puntito este de crear nuestro propio festival, ¿no? Que lo haces un poco, y yo concretamente hacerlo en mi comarca. Entonces, claro, ya le presento a Sonia, nos juntamos las tres y entonces vemos que, oye, qué necesidad hay de hacer varios festivales y podemos aunar fuerzas y recursos, ¿no? Y hacer un festival entre todas, ¿no? Entonces, teniendo una magnífica directora artística como ella, pues había también que aprovecharlo. Y entonces, un poco a partir de ahí, pues decidimos que la primera edición de la Serranía Music Fest podría ser en Alcublas, porque este festival sí que nace con una vocación comarcal, en el sentido que nos gustaría que próximamente vaya a otros pueblos de la Serranía.
Involucrar un poco a las localidades.
Sí. Queremos un poco llevar la música de cámara, pues eso, a entornos rurales, y en este caso es a la comarca. Hay un festival de jazz, por ejemplo, que ya lleva varios años, que recorre toda la comarca, pues ¿por qué no hacer un festival de música de cámara que también vaya llegando a...?
Desde el punto de vista logístico o de promoción, ¿qué es lo más complicado? ¿Cuál es el primer paso para que esto se pueda realizar?
Hombre, el primer paso es tener un ayuntamiento...
A ver, porque ahí entramos en terreno...
Bueno, tener un ayuntamiento que esté dispuesto a albergar ese festival y que le parezca buena la idea, ¿no? Que tenga sensibilidad hacia un proyecto de estas características. Yo creo que afortunadamente hay bastantes ayuntamientos que lo tienen.
Ha sido fácil, más o menos.
Entonces, en este caso, Lucía ya tenía su contacto con Alcublas. Yo ya había hecho unos contactos con algunos pueblos, lo que pasa que luego al final, pues... Pero sé que la próxima edición ya vamos a tener sede, digamos, ¿no? Entonces, quizá ese primer paso, ¿no? Y luego, pues, ajustar agendas, que también parece que no, pero es muy complicado, sobre todo si traes a gente de que está ya desarrollando una carrera musical, pues, muy interesante e importante. Entonces, lo de ajustar agendas, que cuadre que no el ayuntamiento, y luego, además, el tema de conseguir recursos económicos, pues, es lo complicado, pero bueno. Yo creo que con trabajo tampoco...
Porque Los Serranos es una comarca un tanto olvidada desde el punto de vista cultural. ¿Hacía falta un festival como este?
A ver, yo tanto como decir que olvidada, es que tampoco me gusta caer un poco en el victimismo ese. Yo creo que en la comarca hay mucha actividad. Lo que pasa que quizás se hacen actividades como muy puntuales, muy solitarias. Tú no te enteras que hay en otro sitio. De hecho, a veces ocurre que coinciden eventos y dices, che, qué lástima, ¿no? Porque este fin de semana tiene que haber un concierto aquí, otro concierto en Higueruelas, otro en Chel.
Y no hay coordinación.
Entonces, yo creo que faltaría un poco de eso. Entonces, quizá si este festival ya nace con esa vocación, pues conseguiremos que... Un poco como, no sé, cuadrarlo un poquito mejor y estructurarla un poco a nivel cultural.
Oye, ¿y qué esperáis de este festival? ¿Qué respuesta esperáis del público?
Bueno, yo a nivel de público espero que haya mucho público.
Bueno, al Cublas entero va a estar ahí.
Seguro.
Ya sabemos que... No, en el pasado he hecho algún concierto y la gente de al Cublas siempre ha respondido muy bien. Y bueno, no han sobrado bancos en la iglesia. Entonces espero que...
Sí, ¿sabe? Y ahora intentaremos que también la comarca, pues poquito a poco se vaya... Hombre, las primeras ediciones yo creo que siempre son las que cuestan un poquito más. Porque claro, la gente no se... Pero lo ideal sería que de aquí 3 o 4 años, pues todo el mundo... tuviera apuntado en su agenda de verano el festival de este año, donde hacen el festival de Cámara de la Serranía. Sí. Y entonces decía, pues este año nos toca irnos a Chéleva o a Villar o a... Eso sería lo ideal, ¿no? Sí.
Van a ser 3 días de festival y en 3 espacios diferentes. ¿Con qué espacios contáis en Alcublas? ¿Qué espacios vais a tener? Y si tiene condiciones, porque a veces los festivales de verano, a veces las condiciones acústicas y a lo mejor de ruido de fondo no son fáciles...
Sí, hemos utilizado como base la iglesia, porque es una iglesia bastante grande y la acústica no es nada, es buena. Y por ello hay un concierto pues de música barroca, ¿no? Que es exactamente el escenario donde se ideó esta música para ser tocada. Después tenemos una charla sobre mujeres compositoras, charla concierto.
¿Eso sería el primer día, el día 30?
El día 30 comenzamos con Vivaldi. Tenemos, vale. Es Viva Vivaldi y es una maratón de conciertos de Vivaldi. Vienen músicos de todas partes, hasta un veneciano tenemos que va a tocar, que es de Padua y va a tocar el concierto de San Antonio, dedicado al día de Padua, el santo de Padua. Y de hecho eso, comenzamos con una abertura que se llama la Olimpiada, por eso es una Olimpiada de conciertos de Vivaldi. Y ese va a ser el día 30 a las 10 de la noche, vale. En la iglesia.
En la iglesia. Es una iglesia...
San Antonio Abad.
Vale, grande, exacto, tiene un aforo así importante.
Exacto, exacto, vale, exacto. Vale.
Tiene... Va a caber todo el mundo, ¿eh? Que nadie se quede en casa pensando que no va, que
claro,
no va a caber.
Sacamos
seguro que
vale.
Sí.
Sillas de donde haga falta.
Vale, vale, vale. Es el primer día.
Ese es el primer día.
El día 30.
Sí.
Ahí por la... ¿Noche, tarde?
Es a la noche porque, bueno, la gente suele terminar la jornada de trabajo de Valencia y queremos darles un poco de margen para que lleguen, vale. Y cenen y se puedan acercar a la iglesia. Por eso son las 10 de la noche este primer concierto.
Vale. Eso el día 30. ¿El día 1 de julio?
Tenemos una charla-concierto de mujeres compositoras titulada La Invisibilidad Sonora, que va a exponer José Miguel
Sanz.
Que es profesor de...
También es compañero
pues,
catedrático de Historia de la Música, al cual le enviamos un fuerte abrazo.
Eso es, a José Miguel. Y luego
Chemi,
el
domingo... Chemi,
para los amigos.
En la Cublas.
Sí. Y el domingo tenemos 2 eventos. Tenemos un concierto pedagógico a las 12 del mediodía en la Plaza de la Iglesia, que se llama... Hashtag Cantando Conmigo.
Canta Conmigo.
Ah,
Canta Conmigo.
Bueno, es que... En la Plaza de la Iglesia. Aquí claro. Tiene una buena acústica, se podrá cerrar al tráfico de las motos.
Ah, sí.
¿Sí?
Se hace en un rinconcito, entonces...
Vale.
Porque, a ver, uno de los objetivos también del festival es acercar la música a todo tipo de públicos. Entonces, tampoco queremos que esto sea elitista, sino que todo tipo de músicos se pueda acercar a este festival y además que tenga ese componente didáctico y de acercamiento a los niños. Entonces este concierto didáctico es un espectáculo que estamos haciendo exprofeso para el festival, se estrenará allí. Uh-huh. Es una cantante y un pianista. Uh-huh. Y bueno, va en torno a la voz, en torno a la importancia de la voz, en cómo se trabaja, la importancia de tener un buen cuidado personal, de cuidarse para proyectar bien, lo que hablábamos antes. Entonces yo creo que es un concierto que puede gustar mucho a los niños, también a las familias, porque además luego es muy divertido. Se trata un poquito la parte más desenfadada, digamos, más ligera, pero que creo que es importante también abrir el festival a todo tipo de música y que eso sirva para que luego esa gente que ha estado por la mañana disfrutando, cantando, pues que luego se acerque al concierto de por la tarde.
Exacto.
Que es el concierto final.
El final, a ver.
Lo hemos titulado Gran Finale.
Claro que sí.
Sí.
Somos 12 músicos y vamos a tocar el Adagio de Barber para cuerdas.
¿Sois los mismos del primer día, del día 30?
Sí, pero con más
plantilla.
Exacto, nuevas incorporaciones.
Vale.
tocaremos el octeto de Mendelssohn, wow, que es una preciosidad, es una maravilla. Después, una obra que no se toca muy a menudo y que, curiosamente, hace poco di un recital en la Filarmónica de Oviedo y Isaí estrenó esa obra allí. Se llama Amitié, Amistad. Y hemos encontrado un arreglo que, bueno, comisionó el concertino de la Concertgebouw, Prunaru, para octeto de cuerda y dos solistas. Entonces, la amistad es eso, es los dos solistas, dos violines, entonces dos violines más octeto de cuerda. Originalmente es para orquesta de orquesta y dos solistas. Y nada, es un poema realmente, no sé, tiene mucha magia, es muy, muy bonito. Y no se toca, entonces creo que es un poco lo especial también de ese concierto. Y luego terminaremos con un poco de música folclórica, entonces tocaremos las danzas rumanas de Bartók, en versión también, un arreglo de un violinista de Inglaterra que se llama Yuri Sislin. Y nada, y luego, bueno, también tenemos unas propinas ahí, porque hay una chica de Armenia preparada para tocar cómitas también, y luego ahí ya se vuelve todo mucho más...
Sí, yo creo que será un concierto con gran final, con todo... Sí.
¿Y esto será también en la iglesia o en otro espacio?
Sí, también en la iglesia, vale. Porque, bueno, no he comentado, el charla concierto será en la Casa de la Cultura, pero no hay espacio para demasiada gente y, bueno, la acústica tampoco es extremadamente maravillosa. Así que es verdad que en algún momento pues teníamos pensado pues hacer un concierto, hay unos molinos arriba en la montaña con unas vistas maravillosas.
Pero algún día lo haremos.
Todo llegará.
Algún día lo haremos,
llegará,
sí. Porque,
mira,
bueno,
Cristina ya le está dando la
cabeza. ¿Sabes lo que pasa? Que por lo que hablábamos del mundo rural, yo pienso que esto es una oportunidad de poner en valor el mundo rural, ¿no? Y pienso que es interesante pues unir música, patrimonio, naturaleza, entorno y tal. Es verdad que este año pues lo del tema del concierto en los molinos pues no ha podido ser, pero yo no lo descarto para otras ocasiones porque es que el sitio es maravilloso, entonces yo creo que desperdiciar ese marco, ¿no? Pues pero en otras ocasiones, porque yo creo que es interesante también, pues eso, que la gente disfrute en la naturaleza, ya que tenemos en el mundo rural esa riqueza, pues que la explotemos.
Eso es.
Precios, entradas, hay que
gratuito.
Aplicar, ¿no? Todo gratuito,
solo
entrada libre.
Solo que se acerquen al Cublas, que tiene un paisaje maravilloso, la gente les va a dar una bienvenida muy calurosa y, bueno, buena música.
¿Y qué se come? ¿Qué se come en el Cublas?
¡Oye, de todo! Mucho embutido de la carnicería de mis tíos.
Buen aceite de oliva.
Buen aceite de oliva,
vino.
Almendras, vino. Sí. De hecho, al final del último concierto habrá, bueno, pues un pequeño picoteo, ¿no? Vale, para que la gente pruebe el producto local. La miel está también muy buena.
¿Y habéis tenido apoyo de las instituciones? ¿Ha habido cambio? Ahora hay un cambio político, imagino que es importante, pero bueno, espero que los que aterricen ahora, si hay cambios, que tomen
sí,
nota.
Sí, hombre, estamos un poco ultimando detalles, eso está claro, pero sí que hay predisposición y evidentemente el festival está dentro de 2 semanas.
Sí.
Y tal. De todos modos, nosotras tenemos mucha fuerza para hacer el festival y nosotros el festival lo vamos a hacer. Y no dudamos que contaremos con el apoyo, pero que si no, ahí estamos nosotras para llevarlo adelante, porque yo pienso que la primera edición es muy importante que salga muy bien y seguro que sale muy bien. Y será el primer paso para hacer las siguientes ediciones.
Oye, pues qué ilusionante. Lucía Veintimilla y Cristina Aquílez, gracias por acceder a nuestra invitación. Lucía, el trabajo ya está hecho, la pasión y la emoción las llevas de serie. Solo falta que los programadores, los gestores musicales se den cuenta y den a conocer este magnífico trabajo, este Origins. Y te deseamos lo mejor, no solo con Origin, sino con todos los futuros proyectos, que imagino que ya la cabeza te bulle, ¿no?
Muchas gracias. Sí, ya no me aburro.
Oye, y te emplazamos para próximos proyectos y ya sabes que estáis aquí invitadas las dos para cuando queráis venir y charlemos un poquito sobre la música, la comida y las cosas de la vida. Y Cristina, gracias por presentarnos a Lucía, acceder a venir también a Café Classic, que la Serranía Music Fest, música de cámara en los entornos rurales, sea todo un éxito, pueda consolidarse, crecer y podamos acudir al Cublas cada verano a disfrutar de la buena música en ese magnífico entorno.
Muchas gracias.
A vosotras.
Muchas gracias.
Y nos despedimos con la música que cerrará el primer concierto de esta primera edición de la Serranía Music Fest. Nos despedimos con el concierto para tres violines en Fa mayor RV551 de Vivaldi. En esta ocasión con la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigidos por Zubin Mehta. Y hasta la semana que viene, de nuevo en Café Classic. Y no olvidéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.